Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos pasando contigo la última tarde de la semana, ya pasado el Ecuador de julio. Hoy por fin, la directiva de Podemos se ha reunido después del batacazo. Se han convertido en fuerza extraparlamentaria en Galicia. Ya ha bajado mucho su apoyo en el País Vasco. Bueno, pues hoy por fin, ya viernes, fíjate, todo lo que ha llovido desde que se celebraran las elecciones el pasado domingo. Por fin la directiva del partido se ha reunido y ha comparecido su máximo líder, Pablo Iglesias, para valorar los resultados y ha dicho esto. No ha dicho nada Pablo Iglesias. No ha comparecido Pablo Iglesias ante nadie. Curioso, ¿no? Este partido que vino a renovar la vida política española, que ha cerrado la autocrítica y la revisión de los resultados en Galicia y en el País Vasco con un comunicado, que hace falta narices. En ese comunicado dicen que se ha debatido sobre la debilidad organizativa y que la bajada de los resultados se ha debido a las peleas internas de la etapa anterior. Vuelvo a leer la frase porque no tiene ni una palabra de desperdicio. La caída de Podemos, comillas, se debe a las peleas internas de la etapa anterior. Es decir, la traduzco. La culpa de que Podemos vaya mal, de que los resultados hayan sido un desastre, no está en Iglesias, no está en Montero, no está... No, la culpa es de los que se purgaron ya, de los malos de Podemos que le han hecho daño al partido y que ya se fueron expulsados. La culpa a los que se les echó en su momento. Desde su fundación hace 6 años y medio, la cantidad de dirigentes purgados en Podemos llenaría autobuses y autobuses. Hay muchos invitados a irse, dimisionarios, en el nivel nacional, en el nivel autonómico, en el nivel municipal. Recordamos a Bescansa, recordamos a Errejón. La ruptura con Errejón, bueno, fue un proceso larguísimo que provocó que muchos antiguos compañeros, amigos, se marcharan de Podemos. A nivel autonómico, recordamos la purga de Dante Fachín en Cataluña, el lío de los Kichi y Teresa Rodríguez, que ha provocado toda una separación de la marca de Podemos. Adelante Andalucía ahora. Luego está Ramón Espinar. Bueno, esto no se acabaría nunca. Pues ya. Iglesias, para explicar lo que ha sucedido, le echa la culpa a estos, a los purgados. Recordemos que pocos días después, a mitad de semana de las elecciones, Alberto Rodríguez, que ahora es el secretario de organización, conocido porque lleva una rasta, dijo que no le iba a temblar la mano ahora a la hora de proteger la organización. Es decir, la culpa es de los purgados. Y si alguien levanta la voz, lo purgamos más. Al final va a quedar Iglesias, ya veremos si con Montero o sin Montero. El problema es si al final Iglesias es imputado, ¿qué pasa? Digo que el comunicado de Podemos no tiene desperdicio porque dice que se han pasado buena parte de la reunión analizando la crisis de la monarquía. Es decir, se han pasado parte de la reunión haciendo autocrítica, haciéndole la autocrítica al rey emérito, no haciéndose autocrítica a ellos. Hoy en defensa del rey emérito ha hablado Felipe González, que lleva 4 meses autoconfinado, y Felipe González ha dicho, hombre, que hay que esperar a ver qué dice la justicia, que la credibilidad de un policía como corrupto como Villarejo es baja, y la de una señora, se refiere a Corina, también es baja la credibilidad.
Y solo voy a pedir una cosa, respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, que la dé también cuando se refiere a ellos.
Ya. Pues Felipe González, en una posición en la que no están desde luego los socialistas en este momento. Ya hemos recordado durante toda la semana cómo empujan los socialistas a que Felipe VI tome alguna decisión más drástica respecto a su padre. Y esta mañana los condenados por el proceso han salido de la cárcel en tercer grado, disfrutando del tercer grado, lo que significa que este fin de semana lo van a pasar completo en casa y que no van a tener que volver a dormir. Volverán el lunes a sus actividades y sí, el lunes tendrán que volver a dormir. Es un régimen de semi-libertad. Lejos de mostrar arrepentimiento alguno, Cuixart, por ejemplo, uno de los Jordis, presidente de Òmnium, ha dicho que lo que quiere es que se acabe la represión.
Se enfrentaban, tot anirà, però el tercer grau no és res en concret. El que volem nosaltres és que s'aturi la repressió d'una vegada per totes.
Lo que queremos nosotros es que se acabe la represión, ha dicho Cuixart, que luego lo ha aclarado en un tuit. Seguiremos luchando para que se acabe toda la represión, el retorno de los exiliados y seguiremos trabajando para la autodeterminación de Cataluña, es decir, para la independencia, porque ha añadido viva la República Catalana. Esto documenta que no hay arrepentimiento alguno. No hay arrepentimiento alguno. Fuentes independentistas han dicho que Oriol Junqueras, tan pronto como ha salido en tercer grado, ha llamado a Quintorra y le ha dicho que está a su disposición para, entendemos, construir la República Catalana. No hay arrepentimiento. Yo me permito recordar aquí lo que sucedió hace algunos años cuando Jaume Matas, condenado, el que fue presidente del PP de Baleares, salió en tercer grado. Hace algunos años el tercer grado se le revocó y el juez lo que argumentó es que no había prueba alguna de arrepentimiento. No había asumido el hecho, ni tenía conciencia del daño causado y del descrédito causado a la institución pública. Era un caso de corrupción. Bueno, no sé si habrá en los próximos días, cuando se recurra a esto, un juez que diga lo mismo de estos presos, de estos condenados, que no parecen haberse arrepentido tampoco. Es lo primero, pero no es lo único, porque tengo más noticias que contarte. Siguen aumentando el número de contagios y de brotes en diversos lugares de España. En Cataluña, la cifra de contagiados en las últimas 24 horas asciende a 1.111, mientras un juzgado de Valladolid ha autorizado el aislamiento de 10 viviendas hasta el 24 de julio para contener un brote. En Soria también permanecen aislados 35 menores y 5 monitores de un campamento. COPE Soria, Alfonso Blasco.
Un caso positivo de COVID-19 en el campus de balonmano que se estaba celebrando en Soria activa el protocolo de detección de posibles casos. En la mañana de hoy se han realizado pruebas PCR a 35 alumnos del campus y también a 5 monitores. Estas pruebas PCR se realizarán también a los trabajadores de la residencia donde se encontraban alojados. Las alarmas saltaron a raíz del fallecimiento repentino de uno de los monitores del campus que, tras hacerle la prueba PCR, el resultado fue positivo. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, relataba lo sucedido.
No hay tal brote, hay un fallecimiento que ha dado positivo en la autopsia por coronavirus. Se están realizando las PCRs pertinentes a los miembros de ese campamento. No tengo en este momento resultados, se ha suspendido, creo que sí. No se lo puedo confirmar, pero creo que sí que se ha suspendido porque el hecho es suficientemente luctuoso.
Y como te hemos contado, Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos ha renunciado a realizar todo tipo de cualquier tipo de autocrítica. Amplía esta información Ricardo Rodríguez.
Tras un silencio prácticamente total durante casi una semana, la cita del Consejo de Coordinación, encabezado por Pablo Iglesias, parecía una de las más trascendentales de Podemos, más aún teniendo en cuenta la debacle. Pues bien, el análisis del retroceso en Galicia y en el País Vasco habría sido mínimo. Conclusión, la causa de la derrota sin paliativos, así la definió en un tuit el propio Iglesias, ha sido atribuida a las peleas internas del pasado, impidiéndoles construir una organización fuerte. La solución pasa a sus ojos, precisamente por implementar cambios en el modelo organizativo, defendiendo siempre estar a tiempo de recuperar el terreno perdido. A esta reunión, por cierto, no ha sido convocada la prensa.
Y detenido en Murcia un hombre por abusar de varias mujeres contratadas para cuidarlo. COPE Murcia, Paula Pascual.
Este hombre de 83 años abusó presuntamente de 8 mujeres que fueron a su domicilio a cuidarlo. Otro hombre de 63 años ha sido detenido por ayudarle a captar a las víctimas con el falso pretexto de ofrecerles a cambio de un contrato de trabajo que facilitaría su regularización en España. Las víctimas no solo sufrían los abusos sexuales, tampoco recibían ni contrato de trabajo ni les pagaban. Durante el año pasado, los detenidos ya habían sido detenidos por hechos de similar naturaleza cometidos entonces con chicas menores de edad.
En deportes, el Real Madrid celebra el título de Liga. David Jiménez.
En un acto institucional en Valdebebas, Florentino Pérez, el presidente del club blanco, ha destacado que ganar esta Liga número 34 tiene más mérito que cualquier otra por el hecho de conseguirla en mitad de una pandemia.
Sin duda alguna, esta no es una Liga más. Una Liga que más que nunca es un símbolo frente a la adversidad. Y esta Liga la recordaremos durante toda la vida y será siempre la Liga más difícil en el momento más difícil.
La otra cara de la moneda es el FC Barcelona, un equipo débil e irregular, según Leo Messi, que ayer perdió ante Osasuna. El argentino ha reconocido que este no es el camino para pasar a cuartos de la Champions League.
Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no lo alcanzó ni para la Liga, y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
El domingo se disputa la última jornada de Primera División. El Barça no jugará a las 9 contra el Alavés, lo hará finalmente a las 5 de la tarde, y hoy se disputa la penúltima jornada de Segunda División. Todos los partidos serán a las 9 de la noche.
Síguese la tarde de COPE. You walk around here like you wanna be someone. Como te estamos contando, en Cataluña se han registrado más de 1.100 nuevos positivos. Estamos ya por encima de los 80.000 infectados. La Generalitat ha recomendado a Barcelona y a los municipios de su entorno que las personas, ha recomendado que en Barcelona y en los municipios de su entorno las personas no salgan, si es posible, de sus casas. Estamos hablando de unas recomendaciones que afectan a 4 millones de personas. Ha dicho la consejera catalana de Presidencia, Meritxell Budó, que es la última oportunidad esta antes de tomar medidas más drásticas. Claro, se está refiriendo al confinamiento. Quiero saludar en este momento a Clara Prats, que es biofísica del Grupo de Investigación en Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes han elaborado, si no estoy mal informado, un informe en el que dan pistas de cómo contener los brotes que se están produciendo en este momento. ¿Se han hecho bien las cosas? ¿Se están haciendo bien las cosas con los brotes que tenemos en este momento en España, especialmente en Cataluña?
Bueno, hay cosas que se están haciendo bien, hay algunas en las que se debería mejorar aún. Pero bueno, es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta. Y bueno, por lo tanto se trata de ir aprendiendo un poco de los errores que vamos cometiendo también, ¿no? Un poco sobre la marcha.
Vamos a ver, yo me parece que la tasa de reproducción, la famosa R, está por encima de 1, o sea que una persona contagia a más de una persona, sobre todo en la comunidad autónoma catalana. Una situación así, cuando la R está por encima de 1, ¿qué requiere? ¿Cuáles son las medidas que son recomendables tomar?
De hecho, tenemos que mirar dos cosas, porque cuando hablamos de la R, estamos hablando de un indicador que te dice más o menos a cuántas personas contagia un caso, ¿no?
Ajá.
Entonces, si hablamos una R de 2, por ejemplo, es decir, si yo me pongo enferma, voy a propagar la enfermedad a 2 personas más, si estamos en una situación en la que hay muy poca gente contagiosa, tenemos 10 personas contagiosas, vamos a esperar 20 en los próximos días. Entonces, en esta situación, aunque la R estuviera por encima de 1, como son números bajos, se podrían controlar mediante el estudio de contactos, el seguimiento de cada una de las cadenas de contagio, el aislamiento de los preventivo de los contactos, las pruebas PCR a los sintomáticos, etcétera.
O sea, estar por encima de 1 no es necesariamente el desastre, ¿no?
No, exacto. Hay que combinarlo también con la cantidad de gente infecciosa que tenemos.
Ya, porque es más difícil controlarlos, claro.
Efectivamente, porque entonces cuando las personas que están propagando a esta velocidad son 1.000 en vez de 10, estaríamos hablando de unos números donde ya no se podrían controlar caso a caso, cadena a cadena, ¿no? Cuando pierdes la trazabilidad de las cadenas de contagio, no sabes un nuevo caso de quién se ha infectado o a quién puede haber infectado, pierdes este detalle donde puedes actuar con microcirugía para entendernos, y entonces es donde deben tomarse medidas de control más drásticas, de poner medidas físicas por delante, ¿no? De aumentar la distancia física, disminuir interacciones sociales y todo este seguido de medidas.
Ya. Y por lo que usted está viendo en Cataluña, en Barcelona, ¿es evitable el confinamiento o, tal y como están las cosas, lo más probable es que haya que recurrir de nuevo al confinamiento?
Yo creo que en Barcelona ciudad, si se hacen bien las cosas, aún estamos a tiempo de revertir la situación. Nosotros trabajamos con una especie de código de colores, ¿no? Donde ¿sí? cuando una zona entra en zona roja, perdemos esa capacidad de hacer los estudios de contactos y seguir caso a caso, y entonces es cuando se requieren medidas mayores, ¿no? En el caso de Lleida, por ejemplo, que es la primera zona así en situación problemática en Cataluña, entraron en esta zona roja hace 3 semanas, con lo cual tenemos ya un problema que se ha alargado mucho en el tiempo. Pero en el caso de Barcelona ciudad, estaríamos recién entrando en esta zona roja. Por lo tanto, si los ciudadanos actúan de acuerdo con las recomendaciones de las instituciones sanitarias, pensamos que sería posible frenar esa entrada en la zona roja, ¿no?
Ustedes, no sé si siguen otras comunidades autónomas, ¿hay más zonas en zona roja en su mapa o no?
Pues toda la zona de Lugo la hemos tenido en zona roja unos días, pero si no voy mal fijada, porque ya tengo muchos números en la cabeza,
claro,
yo creo que en Lugo la situación ha empezado a mejorar a raíz también de las medidas que se tomaron en las comarcas afectadas.
Clara
Aragón
Prats.
Sería la otra zona donde estamos a la expectativa un poquito.
¿Pero ya está en zona roja o no?
Estuvo en zona roja unos días, hace 3 semanas, pero se impuso la fase 2 en algunas comarcas y se consiguió revertir. Y ahora estaríamos otra vez ahí al borde. Estamos esperando un poco el comportamiento los próximos días, a ver hacia dónde nos llevan.
Clara Prats, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pendientes de lo que ocurre en Barcelona y en Zaragoza también se ha recomendado, digamos, un confinamiento voluntario. Hay agentes de tráfico y paneles informativos en autovías y autopistas tratando de disuadir a los ciudadanos para que no salgan de Zaragoza. Estamos hablando de 750.000 personas afectadas. Raquel García es farmacéutica, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Raquel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la cosa en este momento en Zaragoza? ¿Están atendiendo las recomendaciones de los ciudadanos? ¿Qué está usted viendo?
Pues estoy viendo tranquilidad. Un poquito de incertidumbre también, pero en principio hay tranquilidad. Desde la farmacia no hemos notado una demanda excesiva ni de información, ni de acopio de medicamentos, ni en principio de alarma de la gente. Sí que está, pues bueno, intentando ver qué va a pasar, un poquito de incertidumbre, como decía, y no sé qué ocurrirá. Estamos allá en la expectativa todos.
¿Pero por la calle se ve a menos gente que otros días normales o no?
Más o menos igual. Yo creo que también ha habido gente que se ha marchado de vacaciones ya estos días pasados y eso también hace que unido al calor, pues no se vea mucha gente en horas centrales, pero sí que se ve estos días de atrás en terrazas, etcétera, sí que se veía desde el martes con mascarilla en todo momento y bueno, la gente está, creo que acudiendo a las recomendaciones de ser responsable, utilizar la mascarilla, evitar espacios cerrados y concentraciones de personas.
Bueno, los farmacéuticos son ustedes personas que durante los últimos meses no han estado tan afectados como los médicos, pero sí son una de las primeras líneas, digamos, en la batalla contra el virus. Raquel, ¿hay miedo por lo que pueda pasar, por lo que pueda volver a pasar entre sus colegas?
Hombre, miedo yo creo que no es la palabra, así que es un poco de pues de precaución, de temor, de volver otra vez a las mismas circunstancias que hemos pasado. Quería recordar que sí que hemos estado bastante afectados, hemos tenido muchas farmacias cerradas,
sí.
Todavía sigue, hemos tenido 19 fallecidos entre nuestros profesionales sanitarios, farmacéuticos.
Sí, han estado ustedes en la primera línea, sí.
Y es cierto
que prestando un servicio abierto, fundamental.
35 días, 24 horas, con la luz de la farmacia que nunca se apaga, siempre encendida y atendiendo sin cita previa. Y como profesionales sanitarios que somos, seguiremos haciendo este esfuerzo si es necesario. Miedo, tanto como miedo, me parece que es un poquito fuerte esa palabra para llamarla, pero ya estamos más preparados, ya no nos pilla tan de imprevisto como nos pilló al principio en marzo y los meses anteriores, y creo que estamos más preparados para poder reaccionar.
Sí, no, porque quede claro que aquí en la tarde estamos, como todos, muy agradecidos al servicio de farmacéuticos que, como usted dice, Raquel, bueno, pues en los momentos más difíciles ahí han estado siempre abiertos. Yo tengo dos farmacias al lado de casa y no han cerrado en ningún momento. Raquel, gracias.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, nos vamos ahora a una zona que ha superado la situación más difícil que tenía. Estoy hablando de la Mariña lucense. Hace dos días se levantó el aislamiento de la zona. Estamos ante el primer fin de semana sin medidas restrictivas. La Mariña es una zona muy turística. Antonio Serrantes es dueño del hotel gastronómico Araucaria en Ribadeo. Antonio, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Hablamos contigo el pasado 6 de julio, cuando se estableció el aislamiento de la zona. Ya por fin se ha levantado. ¿Qué ambiente tenéis por ahí, Antonio?
Bueno, pues ahora mismo el ambiente es de normalidad, la verdad. Parece que volvemos a la normalidad. No sé si a la nueva normalidad o a la normalidad.
Ya no se sabe qué adjetivo ponerle a la normalidad. Oye, ¿habéis estado cerrados este tiempo? ¿Habéis seguido abiertos? ¿Qué habéis hecho?
No, hemos mantenido todo el hotel abierto todo el tiempo, ¿sí? El hotel, el restaurante, todo lo que es la parte de hostelería que lleva alrededor de los hoteles, ¿no?
¿Y desde hoy hay más actividad?
Sí, se empieza a notar un poco más de actividad, la verdad. Tanto ayer como hoy, sí, hay más ambiente, lógicamente hay mucho más ambiente en la calle y, bueno, la verdad es que con mucha tranquilidad,
¿sí?
Pero ya está bastante normalizado el ambiente, sí.
¿Y ha quedado de alguna manera estigmatizada la Mariña por lo que ha pasado? Digo, por ejemplo, las reservas. O sea, ¿veis que la gente no llama para reservar, que ha caído el negocio por ese lado?
Sí, ese es un tema que daría mucho que hablar. El tema de la estigmatización de las zonas o de los ayuntamientos o de las comarcas que serían afectados por... Bueno, en este caso fue por una restricción de movimiento, pero sí, a nosotros particularmente y en general, lógicamente han caído muchísimo las reservas del mes de julio, menos las de agosto, pero también han caído algunas reservas del mes de agosto. Es normal. La gente que está fuera, pues, tiene miedo o tiene la sensación de que estás en una zona poco segura, ¿no? De que les da poca confianza y lógicamente deciden cambiar su destino de vacaciones. Y nos han caído bastante las reservas de, bueno, en julio en concreto un desastre ya. Sí. Y agosto han caído bastante, pero bueno, por otro lado también hay reservas nuevas ya para agosto y bueno, creemos que
agosto se anima, entonces.
Va a ser un mes aceptable.
¿Pero habéis tenido que bajar precios? ¿Habéis tenido que hacer promociones?
A ver, Fernando, no bajamos los precios, no hicimos promociones. Nosotros tenemos un hotel muy pequeñito. Tenemos dos hoteles, son hoteles boutique, con uno con 9 habitaciones y otro con 8 habitaciones. Nuestra política o nuestra guerra no son los precios. Nuestros clientes nos conocen nuestro servicio que damos y no se trata de bajar los precios. Cuando alguien no tiene confianza en una zona o,
¿sí?,
como tú muy bien decías, se estigmatiza, ¿no?, una zona, un ayuntamiento, una comarca en este caso, pues se pierde la confianza y no se va, da igual que lo pongas a mitad de precio ya. Como si regalas la estancia, ¿no?
Antonio, muchas gracias por estar en la tarde de COPE y mucho ánimo para levantar ese negocio que tienes, ánimo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, la Mariña sigue siendo un lugar apetecible, es un enclave geográfico fantástico y Ribadeo, pues bueno, en realidad que no ha tenido más de 4 casos ahora mismo ninguno, pues sigue siendo un buen destino y esperemos que el verano lo podamos salvar por lo menos la parte que queda, ¿no?
Pues sí, con ese deseo te mandamos un abrazo, Antonio. Gracias. Si quieres saber cómo están los brotes en España, entra en cope.es y ahí tienes una información actualizada de lo que está ocurriendo. Hoy te estamos preguntando cuál es tu historia con las multas. Es decir, hemos contado la historia de una persona que fue multada en Pamplona, recurrió, le dieron la razón, pero el hombre no ha recuperado el dinero. ¿Qué te ha pasado a ti con aquella multa que te pusieron? ¿Cómo conseguiste evitar la multa? Porque hay veces que los agentes municipales o la Guardia Civil son gente comprensible, le explican la situación y bueno, entienden que no es el momento de ponerte multa. Visier, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Manuel vive en el puerto de Santa María y mira dónde le pusieron la multa.
A mí me pusieron una multa por aparcar en un vado en Sabadell. Yo a Sabadell no he ido en mi vida. Sí, es cierto que está en Barcelona eso, pero nunca en coche. Tengo recurso de multa en la compañía de seguro, me lo recurrieron y no tuve que pagar nada.
¿Ala? O sea que no había estado en Sabadell, pero le llegó una multa de Sabadell. Sería mal la foto, se confundirían los números de la matrícula, ¿no?
Alguien, algún familiar o algún amigo le cogería el coche sin que se diera cuenta.
Ah,
y
mira, esto es otra. Esto es otra. Mira, esto. Yo que en casa tengo coches usados por muchas personas, ¿eh? A veces llega la foto y pues yo no estaba aquí nunca, en este día y tal y cual. Pero siempre hay alguno que ha estado en la casa.
Oye, en este caso yo no sé si habrá estado o no, pero. Pero bueno, nos vamos a Sabadell y ya está, no pasa nada. Vamos todos a Sabadell.
Exacto.
Y cuidado, Fernando, con conducir sin carné.
Cuando yo tenía 25 años me paró la policía porque mi novio, como estaba un poquillo perjudicadillo, yo sin carné, nos paró la policía y me puso una multa de 100.000 pesetas y retirada del carné. Pero si no tenía carné, ¿cómo me va a retirar el juez del carné? Así que al final quedamos en que no quedamos en nada, vamos, que no he pagado ni la multa ni he retirado el carné porque a mis 47 años todavía no tengo carné.
O sea, que no llegó la multa. Esa,
que no llegó la multa.
O sea, Visier, no conduzcas, ¿eh?
No, yo me quedo como esta oyente. Pero sin conducir, ¿eh? Sin conducir.
Me quedo como esta oyente, cogiéndole el coche sin tener carne.
Yo a mí si me das un automático, igual sé hacer algo. O un buggy de estos, un carrito de golf.
O sea, tú no tienes carné, pero...
Pero que no he tocado un coche
pero
en mi vida.
Eres capaz de mover el coche en un garaje, por ejemplo.
No, una vez...
Oye, Visier... A ver, muéveme el coche, hombre, que tengo que sacar la cosa que hay ahí en el trastero. De eso tampoco lo sabes hacer.
A mano
hacer,
te
¿no?
lo muevo porque soy vasco, pero si no, no te lo muevo.
A mano, pero con el freno de mano echado. O sea, tú lo mueves aunque tenga el freno de mano echado.
Por supuesto.
Recuérdanos el WhatsApp, Visier, donde queremos que los oyentes nos cuenten sus historias de multas.
Pues mira, nos puedes escribir en @latardecope en Twitter o si quieres en facebook.com/latardecope o mándanos esos audios de voz al 607-150602.
Bueno, y si hay alguien como Visier que es capaz de mover el coche sin conducirlo y aunque tenga el freno de mano puesto porque hace levantamiento de piedra pero con el coche, pues también llame, ¿eh?
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dije que prefería la moderación a las posiciones intransigentes de la izquierda o de la derecha y voy a poner todo de mi parte para cumplirlo.
Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Este mensaje dirigido por Feijóo al gobierno central ahí me da que también cabría dirigirlo al propio PP.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, ni de los ciudadanos de Lleida, ni ningún lugar de Cataluña.
¿Alguien se da cuenta del descontrol autonómico y competencial que existe en España? ¿Acabará este buen hombre, si sigue en esta deriva, en Waterloo con su jefe?
De lunes a
viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
El año 2020 marcará una nueva era en las formas de aprender, enseñar y trabajar. Con un novedoso formato digital, Enlighten, el gran evento internacional impulsado por Fundación Telefónica, EA University, South Summit y Fundación Santillana, dará respuesta a los grandes interrogantes sobre la educación. Del 19 al 23 de octubre, accesible desde tu pantalla. Entra en enlighten.education.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada.
Hablamos, como es habitual a estas horas, con el profesor Nistal, profesor de la Universidad San Pablo CEU, para hacer un diagnóstico de la noticia, las noticias que tenemos sobre el coronavirus. Profesor Nistal, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Al pie del cañón, lo tenemos al profesor Nistal desde hace 4 meses, ni un día nos ha fallado. Vamos a ver, tenemos las noticias de Cataluña, 1.101 nuevos casos en las últimas 24 horas, recomendaciones de las autoridades de la Generalitat para que los vecinos de Barcelona y del área metropolitana no salgan. ¿Es posible evitar el confinamiento o esto ya se ha ido de las manos y aquí ya no queda más solución que volver al confinamiento para Barcelona y su área metropolitana?
Pues ahí está la cosa, al límite de lo que sería quizá, o sea, hay que tener en cuenta si estamos mirando la evolución durante todos estos días, los últimos días, pues hemos incrementado, no exponencialmente, pero de una manera muy significativa el número de casos día a día, lo que implica que posiblemente hay muchos más sin diagnosticar y no se está llegando a todos ellos en el tiempo necesario como para parar esto en seco. Así que si esto continúa así, se van a tener que hacer algo, sí.
Ya. ¿Y cuánto tiempo queda para tomar esa decisión o habría que haberla tomado ya?
Pues yo no tengo los datos suficientes para saber hasta qué punto de los datos que de las gentes que están diagnosticando, cuántos están dando positivos de todos los posibles casos que deberían de haber estado en contacto con las personas infectadas. Pero si están encontrando, por ejemplo, si están haciendo catas en lugares de personas que no estaban en contacto con aquellas personas infectadas, ajá, y se están encontrando también casos positivos. O sea, esas dos claves podrían servir para decir, bueno, esto se nos ha ido de las manos totalmente o tenemos que cerrar ya, o bueno, estamos todavía con la posibilidad de controlarlo.
Si uno tiene en cuenta los datos día a día de sanidad, puede tener una impresión, estoy hablando ya del conjunto de España, una impresión poco precisa de lo que está sucediendo, porque sanidad también va corrigiendo datos de días precedentes. He visto que desde el 20 de junio aproximadamente hasta ahora, o sea, aproximadamente un mes, la tasa de reproducción, me parece que se llama la famosa R, está por encima de 1, es decir, que los infectados contagian a más de un infectado. Bueno, ¿esto cómo es de preocupante, doctor Nistal?
Pues es preocupante. Eso significa que no estamos llegando con suficiente rapidez y que no estamos controlando el virus. En momento esa R empieza a subir de 1, es cuando se está diseminando la epidemia, y cuando, si no hacemos nada que haga que baje esa R, se va a seguir diseminando y va a seguir aumentando el número de casos.
Ya. ¿Y aquí hay que distinguir por territorios o hay que hacer una valoración del conjunto de España?
Yo en principio lo haría por territorios, porque tal como hemos visto hasta ahora, por ejemplo, Asturias pues estaba, era una comunidad modelo en la que había, no había habido ningún brote en muchos días, ha aparecido alguno recientemente, pero es, por ejemplo, no tiene nada que ver la situación que están viviendo en Asturias con la situación, por ejemplo, de Madrid o de Cataluña, en las que todos los días nunca ha dejado de haber un caso y nunca ha dejado de haber un brote puntual, aunque sea un día. Así que no, yo lo haría por región o por provincia.
Por región o por provincia. Y además de el indicador este, la R, ¿qué más factor hay que tener en cuenta? ¿Hay que tener en cuenta también la trazabilidad o no?
Bueno, pues si no tuve, por ejemplo, el caso ahora mismo que estamos viendo en Aragón o en Cataluña, si no hay personal suficiente para llegar a todas las personas que han estado en contacto con los infectados, es imposible que lo vayamos a parar. Y ahí es un poco, pues también, pues las autoridades que tengan que tomar decisiones, si se ven con capacidad de hacerlo o no hacerlo, y ser valientes y no tener miedo a pedir ayuda.
Vamos, sí, 1.101 casos nuevos identificados. Pues esas personas habrán estado en contacto en los últimos 5 días con qué, con 20 personas. Porque son 20.000 personas que investigar. O sea, eso requiere recursos.
Muchísimas personas que tendrían que estar ahora mismo haciendo ese trabajo. Y bueno, pues hay un poco el diálogo de, o la propuesta de si tomarlo, retomar el tema de las aplicaciones móviles, y si eso podría ser útil en este contexto, y podría ser útil, pero también tiene que ir asociado a un número mayor de personas que estén trabajando ahora mismo en controlar todos estos brotes.
No pinta esto bien, no pinta esto bien. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Y yo no tengo nada. Solo a ti.
Desde las 10 de la mañana están reunidos los primeros ministros, presidentes de gobierno, jefes de Estado de los países de la Unión Europea, por primera vez de forma presencial desde hace bastante tiempo, a ver si consiguen aprobar el Fondo de Reconstrucción. Nos va mucho en esto. José Luis Consejero, buenas tardes, Bruselas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha sido el reencuentro en carne mortal de los líderes de la Unión Europea?
Bueno, pues tengo que reconocer que ha sido un encuentro relativamente divertido, porque te contaré que hoy es el cumpleaños de la canciller alemana Angela Merkel, también
hombre,
de Antonio Costa.
Hombre, felicitará de nuestra
de
parte, hombre, Angela.
Hombre, claro, y Angela cumple? Merkel, que es la veterana y encima en estos momentos tiene el cargo también de presidencia de turno de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, pues tanto a ella como a Antonio Costa, el portugués, ha habido intercambio de regalos. Varios líderes europeos le han entregado, bueno, pues unas botellas de vino, en el caso de Emmanuel Macron, también han traído mascarillas recién
hechas. A Merkel le gusta
hechas.
El blanco, a Merkel le gusta el blanco. Que
bueno,
vez
eso
he
no
visto.
Lo sabemos, ¿no? Yo lo que sí que sé es que a Merkel le gusta la cerveza y también las frites, que sirven en una conocida fritería muy cerquita de la sede donde están ahora mismo reunidos, pero el blanco no lo sé. Macron le ha traído...
Sí, alguna vez en el supermercado ha comprado comprado blanco. En 1954 nació Merkel, 17 de julio, en efecto. Bueno, entonces, aparte de, digamos, las anécdotas de los cumpleaños, de los presentes, ¿esto cómo va? ¿Vamos a tener acuerdo o no?
Fernando, esto va para largo, porque además tenemos ahí unos problemas importantes que hay que discutir, que están encallados. Fuentes diplomáticas aseguran que lo peor se espera para la jornada de mañana sábado, que es cuando cada uno de los líderes europeos va a sacar la artillería pesada, porque en estos momentos nos encontramos ante dos formas de entender el Fondo de Reconstrucción Europea, esos 750.000 millones de euros que necesitan, y además, con cierta celeridad, países como España y como Italia, que son los que más han sufrido la crisis del coronavirus. ¿Cuál es el problema al que nos encontramos? Que muchos países, un grupo de países encabezados por Países Bajos, evidentemente quieren que el dinero que llegue a estos países del sur de Europa, en el caso de España, 144.000 millones de euros, llegue a cambio de reformas importantes. Yo creo que hasta ahí bien. Yo creo que España podría aceptar. Te llegan 144.000 millones de euros. Bueno, si tienes que llevar a cabo reformas en tu economía, las vas a tener que hacer. ¿Cuál es el problema, Fernando? Y esto es la gravedad de la cumbre que estamos viviendo en estos momentos. Que, por ejemplo, Países Bajos quiere controlar directamente qué es lo que, en qué se gasta el dinero España. Entonces, España lo que está diciendo es, bueno, vamos a ver, tenemos una estructura de la Unión Europea, para eso está la Comisión Europea, que la Comisión Europea vigile, pero ¿quién es los Países Bajos? Es más, el Parlamento de los Países Bajos para controlar las decisiones económicas que yo tome. Y es ahí ahora mismo donde se encuentra el problema y donde va a tener que encontrarse una solución para poder aprobar este fondo.
José Luis Concejero, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Fernando. Buenas tardes.
Y hoy han salido de prisión los condenados por el proceso de secesión, el intento de secesión de Cataluña. Analizamos esta noticia con la ayuda del profesor Zarzalejos. Jesús Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Esta decisión que ha tomado la Junta de Tratamiento y luego la Generalitat, ¿es recurrible? ¿Quién tendría que recurrirla?
Sí, es recurrible por el fiscal, que es el único autorizado por la ley penitenciaria para recurrir esta progresión de grado, no las acusaciones populares, ni la víctima en caso de que se hubiera dictado en un procedimiento con víctimas concretas, ¿no? Es solo el Ministerio Fiscal, porque se entiende que ya la ejecución de la condena pues atiende la reinserción, la resocialización, y que prevalece el interés del propio Estado en administrar la forma en que se ejecuta el castigo. Entonces, impugnaría solo el Ministerio Fiscal y, en este caso, en dos tramos. Primero, ante el juez de vigilancia penitenciaria y luego ante el tribunal sentenciador, que en este caso es la Sala Segunda.
Ya hemos visto que los fiscales del Supremo incluso cuestionaban el segundo grado, con lo cual, si el fiscal de vigilancia penitenciaria no recurre directamente, ¿pueden intervenir los fiscales del Supremo?
Vamos a ver, los fiscales del Supremo tienen su ámbito acotado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde ellos mismos ya, actuaron contra el trato ese especial que prevé el reglamento penitenciario, la ley penitenciaria, el 100.2, con Carme Forcadell, porque consideraban que era un tercer grado en fraude de ley, es decir, un tercer grado encubierto. Por lo tanto, eso ya hay un precedente sentado a la espera de que resuelva la Sala Segunda. Pero lo que corresponde es que esas impugnaciones correspondan a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siguiendo instrucciones, evidentemente, de la Fiscalía General del Estado.
Ya, pues ahí es donde se van a retratar, claro.
Claro, evidentemente, ¿no?
Ahí es donde se van a retratar.
Ya hay antecedentes que dan a entender que esta será una resolución que impugnarán, claro, es que si no es una enmienda a la totalidad del trabajo de la Fiscalía, pero bueno, vamos a ver.
Ya, o sea, que si la Fiscalía en el primer escalón no recurre, pues será muy llamativo. Vamos a ver, conforme a derecho, ¿usted cree que este tercer grado es correcto? ¿Exige el tercer grado arrepentimiento? Porque arrepentidos no están.
Claro, bueno, y es que digamos que aquí hay que hacer un cierto método de pregunta y respuesta, ¿no? Es decir, si la progresión de grado atiende a un pronóstico favorable de resocialización o de reinserción, no en el sentido de integrarse bien en la sociedad, sino de aceptar los valores que fueron perjudicados por el delito, la cosa no apunta bien, La cosa no apunta bien porque hoy mismo ya uno de los Jordis, no recuerdo el apellido, hecho un mitin callejero diciendo que volveremos a hacerlo. Por lo tanto, pronóstico como favorable no lo veo.
O sea, que la reinserción no consiste en reinsertarse en el grupo independentista al que perteneces, sino en los valores de referencia de la Constitución, supongo.
Evidentemente, si uno puede ser perfectamente independentista, lo que no debe hacer es, para alcanzar el objetivo independentista, intentar vulnerar el orden público, incumplir las resoluciones de los tribunales, dejar sin efecto la Constitución y romper la unidad nacional de forma anticonstitucional y con medios violentos. Ser independentista no es delito. Es delito los medios que se son delictivos, los medios contrarios a derecho que se ponen a disposición de ese objetivo.
Profesor Razalejos, como siempre, clarísimo. Gracias por haber estado la tarde de COPE.
Encantado, gracias, Fernando.
Y hoy por fin se han reunido en Podemos, la dirección de Podemos, para hacer en principio autocrítica, pero la autocrítica se la han hecho al rey emérito y a los que han sido purgados. Ricardo Rodríguez, cuéntanos cómo ha ido. Ricardo Rodríguez, ya sabéis que es el jefe de Nacional de COPE, el que lo sabe todo de política en COPE. ¿Cómo ha ido esa reunión de Podemos?
Bueno, de entrada tenemos que partir de una premisa, que ha carecido totalmente de cobertura y tampoco han sido convocados los medios de...
A ver, cuéntame, cuéntame eso. No había dónde ir, no se podía acudir.
No había dónde ir, no había hora de convocatoria. Ayer no pararon de...
Transparencia,
De dar largas. Sí, ¿te acuerdas aquello de luz y taquígrafos hasta para las reuniones de los pactos?
Transparencia absoluta.
En esta ocasión...
Y luego la rueda de prensa ha sido masiva, ¿no?
Bueno, es que no ha habido
rueda de prensa. Por eso te lo digo. Ha habido un comunicado, ¿no?
Claro. Bueno, sí, un contacto que ha habido por ahí en medio. Pero lo cierto es que... Es que tú lo acabas de subrayar, o sea, la autocrítica después de la digestión del fiasco en las urnas ha pasado por centrar el debate, según nos han comunicado, centrar el debate en la monarquía, que es un gran problema, evidentemente. Bueno, según el CIS, el 0,3% de los, por ciento de los españoles, pero el gran debate ha sido la situación de la monarquía. Sobre los resultados electorales, bueno, pues se han limitado a vincular el fracaso a peleas internas del pasado, de una etapa anterior, como si Pablo Iglesias no ejerciera su hiperliderazgo desde siempre, y a la debilidad, a la debilidad organizativa. O sea, en conclusión, lo que tienen que hacer es poner en marcha cuanto antes cambios en el modelo de partido, cosa que ya vienen intentando desde hace algunos meses. En cualquier caso, ellos consideran que hay margen para recuperar el terreno perdido, a pesar de vivir un retroceso constante desde las generales de 2018.
Ya. Ricardo Rodríguez, gracias.
Un fuerte abrazo, Fernando. Buenas tardes.
Antonio Arraez, después de la información, nos ofrece el análisis. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué significa esto que nos acaba de contar Ricardo Rodríguez, esta fórmula tan particular que ha utilizado Podemos, Antonio?
Bueno, Pablo Iglesias prefiere hablar en la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros que en mesa de Unidas Podemos. Su estrategia es... A puerta cerrada, como apuntaba bien Ricardo, si han reconocido que tienen un problema interno serio, que según ellos ya han solucionado, puesto que han cambiado todas las direcciones regionales o autonómicas, pero es cierto que, por ejemplo, en Galicia, desde que llegaron a lo que ellos llaman alcaldías del cambio, se han estado peleando. O sea, el espectáculo ha sido bochornoso y lo han pagado y ellos lo achacan en buena medida a eso. Luego, como estrategia, pues indudablemente de cara a los ciudadanos prefieren hablar sobre el rey que sobre sus fracasos electorales y su trayectoria, porque eso sí que, ahora que estamos tantos meses hablando del pico, el pico de Podemos llegó en unas elecciones y desde entonces no hacen más
el pico de Podemos,
que bajar. El pico de Podemos también es
la curva abajo, de Podemos.
¿No? La curva de Podemos.
Doblegando la curva.
Entonces, bueno, la estrategia que van a hacer es desde el gobierno seguir hablando de esas medidas que gracias a ellos va a tomar el gobierno de sí. cara a la crisis y enfrentarla de otra manera, y tienen pactado con Pedro Sánchez, digamos, 4 o 5 temas en los que van a discrepar: la reforma laboral, el impuesto a los ricos y el tema de la monarquía es uno de ellos. Ellos van a decir lo que quieran y van a despistar y le van a dar, digamos, pienso a sus clientes. A cambio también, por parte de Pedro Sánchez y por parte de los miembros del gobierno del ala socialista, no escucharemos ni una sola crítica ni un solo comentario sobre el caso Dina.
Porque eso está pactado.
Eso está pactado, evidentemente. Está pactado porque se necesitan mutuamente, y lo que sí que tienen claro tanto unos como otros es que romper ahora la coalición del gobierno sería un fracaso igual definitivo para Podemos y, bueno, pues el PSOE, que es un partido con más solera, con más implantación regional, sí que podría sobrevivir, pero para salir ahora del gobierno y demostrar el fracaso para Podemos podría ser definitivo.
Me gustaría que me interpretaras, Antonio, el sonido, este sonido de Felipe González, que está confinado, le ha dicho que está confinado por recomendación médica, pero que ha hablado Felipe González sobre el rey emérito ha pedido respeto a la presunción de inocencia.
Bueno, en respecto a la presunción...
Espérate que vamos a ver si lo podemos oír.
La escuchamos, perfecto.
Y solo voy a pedir una cosa, respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, que la dé también cuando se refiere a ellos.
Esta petición se dirige, Antonio, al presidente del gobierno, compañero de partido, secretario general del Partido Socialista, a Sánchez.
Claro, se refiere a Pablo Iglesias.
¿Y al gobierno, a Sánchez? Porque hemos visto...
Yo lo ciño más porque le está diciendo, si le das pábulo a Villarejo...
Sí.
Claro, que también haces tú el comentario de decir, bueno, si le están dando pábulo a lo que está diciendo Villarejo en el caso de Juan Carlos I, pues también a lo que dicen sobre Pablo Iglesias, ¿no? Bien. Es posible, lo que pasa es que sobre Pablo Iglesias Sánchez guarda silencio. Yo creo que la situación es complicada y creo que Felipe González habla desde los años vividos, desde la experiencia, desde la transición. Felipe González tiene en su cabeza muchísima información muy importante para este país y habla desde ese conocimiento intentando salvar a lo que yo calificaría como un viejo amigo. Claro, a partir de ahí, la de presunción de inocencia es cierto. Ahora que hay un problema de Estado... Es obvio, porque claro, también el propio rey Felipe VI ha tomado decisiones que parecen dar por ciertas las informaciones que están apareciendo. Ahora, ante un problema de Estado, lo que no puede hacer el vicepresidente del gobierno es enredar en lugar de solucionar. Eso está claro.
Antonio Herrera, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Visier, que no conduce, porque es un poeta, es un hombre que está en la lírica, en la belleza. Está recogiendo vuestros mensajes, historias con multas. ¿Qué os pasó con aquella multa, con aquellas multas, con aquella que no te pusieron? ¿Qué cuentan los oyentes, Visier?
Pues mira, Fernando, voy a decirte una cosa. Me podrían haber multado por otras cosas que no fuesen multas de tráfico. No ha pasado, pero... Oye, nos puedes contar cualquier tipo de multa que te haya llegado por lo que sea.
Claro, a ti te han multado, por ejemplo, por leer versos a las 4 de la mañana a voces en una plaza de Irún.
Sí,
¿te han multado por eso?
Sí. ¿Cómo lo sabes, Fernando?
Bueno, pues yo sé que para ti la lírica es el máximo en tu vida y que necesitas oír tu voz haciendo eco en plazas vacías de madrugada.
A Lorca, de hecho, fue.
Ahora me dices qué obra, no te quiero poner en evidencia. ¿Qué cuenta? El romancero gitano.
Siempre, siempre. Romancero gitano, a tope.
Ahora me recitas algo. Que no llegue a las 4 de la mañana. Pues a ver, mira, ¿qué dicen los oyentes? Que nos vamos.
Mira, Fernando, la euforia de estar con el carnet recién sacado, pues a veces te juega malas pasadas.
Con 18 años recién cumplidos y el carnet, pues recién sacado. Tengo el carnet, qué bien, voy a decírselo a mi chica. Le pedí el coche prestado a mi vecino, sin cinturón de seguridad, siendo con menos documentación que un murciélago. Me detienen, buenas tardes. Pues mire usted, es que resulta que me lo he sacado y no me lo han dado. Es que resulta que el coche es de mi vecino. Bueno, mire usted, le voy a poner una multa de 2.000 pesetas por no llevar el cinturón de seguridad. Y lo de la compañera, pues no lo he visto.
Vamos a ver, es muy interesante esto que dice este oyente, porque siempre empieza la escena, te pitan o te hacen una señal el motorista, ¿no? O estás parado, y siempre empieza la conversación: buenos días, buenas tardes.
A la gente, gente.
Tú, no, se saluda con la mano en el casco, en la cabeza, buenos días. Y tú ya, buenas tardes. Y tú ya intentas adivinar por la entonación cuánto te va a caer. Si en el buenas tardes van ya 90, 200, 500 euros. Buenas tardes. Y empiezas a repasar todas las irregularidades, no de ese momento, sino desde que naciste, aquella vez que cuando tenías 10 años no cruzaste por el paso de cebra. Todo eso se te viene a la cabeza cuando dices buenas tardes. Es un momento crítico.
Claro.
Bueno,
lo que pasa es que cuando te pasen estas cosas, Fernando, tú tienes que saber recurrir a otras cosas. Mira, esta oyente sabe latín.
Iba yo al colegio a dejar a mi hija, subo deprisa a buscar a la niña, unas escaleras que hay en el colegio, bajo, y cuando llego al coche me encuentro una multa. Digo, caray, digo, jolín, qué rapidez, ¿no? Aparcar donde lo prohíbe la señal. Y entonces me fijé que en las vallas habían colocado un folio blanco con la señal, así como en un dibujito, de prohibido aparcar. Le dije, mira, cuando yo estudié el código de la circulación, las señales eran metálicas. No era un folio, ¿sabes?
¡Hala! Ahí está, se la quitaron.
Mucho arrojo, ¿eh?
Y mucha clase.
Sí. Bueno, yo creo que con los agentes de la autoridad es preferible ser modesto.
Pues
¿eh?
Sí, oye, y si hay alguno que nos quiera contar cómo ha multado a otros, también lo puedo hacer en el 607-150602. Si te doy un beso y estás a mis pies, dime un, dos, tres,
la, 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 la. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalos, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda
Finetwork.